Se llama Juan Ignacio Provéndola y está en línea. ¿Cómo estás?
Hola Raúl, buen día. Gracias por la presentación y no, el gusto es mío. Vos sos más colega que yo.
¿Te parece? Bueno, después lo discutimos sí. Un día. Nos tomamos una cerveza y no podemos discutir eso.
Mano, como debe ser.
Bueno, me quedé enganchado, como en tantos de tus relatos y trabajos, por esto de las autonomías de los municipios costeros, ¿no? Porque tiene aspectos que no son analizados y no se habla de eso aquí en estos lugares. Y veo que también en las escuelas no se habla de esa historia pequeña que tiene que ver con la génesis de todo esto. Y eso me llamó la atención. Y bueno, y después no me costó nada hacer el vínculo, por supuesto, con gobiernos militares y la represión. Y cómo jugaban estos lugares y bueno, las instalaciones para hacerlo, ¿no? Y las voces que se callaban. ¿Es eso un poco lo que te guió a vos para hacer el análisis?
En realidad, fue toda una casualidad, porque todo comienza con unos documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, que es un organismo de espionaje que funcionó durante la segunda mitad del siglo XX, hasta que, bueno, Duvalde lo desarma en el año 2008, y todo ese material que había generado esta agencia de inteligencia pasa a manos de un organismo de derechos humanos de la provincia, la Comisión Provincial por la Memoria, que hace dos trabajos muy interesantes y simultáneos. El primero, reordenar toda esa millonada de hojas que pueda ser utilizada en distintas causas judiciales. Y en segundo lugar, ponerlo a disposición para periodistas, investigadores y tal. Ahí es cuando yo me entero y de todo el material que había para pedir, lo primero que se me ocurrió fue pedir contenido sobre Gesell, sobre Villa Gesell, que es la ciudad en la que nací y me crié. Uh-huh. Y ahí, bueno, de todo lo que llega a mis manos, me encuentro con esto casi de casualidad, como te digo. Yo quedé tan sorprendido como vos, sinceramente, porque nunca había escuchado esta historia. Sí, había, bueno, conocido un poco lo que ya se comenta bastante en Gesell, que fue, bueno, ese grupo, ese colectivo de vecinos que trabajaron para la autonomía de la ciudad, pero nunca conocí todo esto que parece entre tenebroso y delirante, ¿no? Este miedo que tenía la última dictadura militar a que hubiera infiltración marxista y que por ese motivo concede la autonomía no solo a Gesell, sino también a Pinamar y al Partido de la Costa. Así que fue todo una gran casualidad inesperada, detrás de la cual había una gran historia para contar, ¿no?
E incluso cuando mencionás que había, habría representantes de países de detrás de la cortina de hierro, ¿no? Uno se imagina un montón de Adolfo Hitler por ahí dando vueltas con uniformes, ¿no? Es hasta fantasioso es el tema.
Era como, yo en lo sucesivo seguí laburando con archivos de ese viejo organismo de inteligencia sobre otros temas que fui pidiéndole a la comisión y encontré un poco, es como una especie de patrón que hay, ¿no? Yo me pregunto si en qué punto era cierto este temor y en qué punto era un temor instalado para justificar acciones, porque los organismos de inteligencia, sobre todo en los gobiernos antidemocráticos y en los gobiernos democráticos también, ojo, un poco, digamos, los organismos de espionaje están inventados en realidad para poder anticiparse a delitos que atenten contra el orden público y demás, pero terminan siendo utilizados para otra cosa que no está para nada buena, como por ejemplo justificar represiones y persecuciones. Entonces había un poco también de inventar fantasmas que no existían para después justificar acciones posteriores, y había un patrón ahí de sospechar la presencia de personajes.
Inventar un justificativo, han de ser.
Claro, claro. Recuerdo ahora sí, grandes rasgos, había una carpeta interesante sobre, y fíjate, nada que ver con este tema, ¿no? Sobre el Festival Internacional de Cine en Mar del Plata, ¿no? Uh-huh. Donde también, creo que fue en la penúltima dictadura, en la dictadura del 66 al 73, lo mismo, decían que también había enviado secretos de países de Europa del Este, ¿no? Así que es como un enemigo recurrente que tenían los distintos gobiernos, y a mí me resulta disparatado, porque aparte ahí hablaban de que en Gessel en el 77-78 había no solo personas de países de Europa del Este, lo que dice puntualmente es que había autos con patentes diplomáticas de países de Europa del Este, y me parece disparatado porque siendo Gessel tan chica, incluso hoy, digamos, es algo que pasaría completamente inadvertido, ¿no? Digamos, no haría falta contratar o valerse de los servicios de inteligencia para descubrir claro. Eso. Cualquiera lo podría ver, y sin embargo nadie lo vio. Así que había una cosa de rareza total, y que eso después termina dando como resultado que le concedan la autonomía, ¿no? A estas localidades, raro todo.
Claro, yo no, es como que te falta una pieza y que uno dice, esto está bien, termina así, lo ha demostrado el uso, pero en definitiva me falta algo más. Yo lo que me interesaría saber, ¿hay un vínculo de esta presencia militar dentro de lo que después fueron los vuelos de la muerte?
Sí, claro. No específicamente con la autonomía, pero por la misma época. Al menos a lo que yo pude acceder, ¿no? Había, en realidad, hablando de este organismo, ¿no? Este organismo de inteligencia lebanense, hubo un trabajo a posteriori de la muerte, es decir, con las apariciones de los cuerpos ya en las playas.
Sí.
Ahí sí, porque, bueno, se generó un temor. Yo creo que ninguno de los que pergeñó los vuelos de la muerte iba a imaginar que esos cuerpos que se tiraban al río con el propósito de que desaparecieran, ninguno imaginaba que esos cuerpos hicieran el camino inverso, es decir, que aparecieran, ¿no? Nadie se imaginó eso. Y bueno, termina pasando, se terminan regando las costas con estos cadáveres. Entonces, bueno, también hubo un trabajo ahí de mucha celeridad para ocultarlos, lo cual funcionó, esa perversidad funcionó, porque hicieron falta más de 30 años para descubrirla o reponerle la identidad a esos cadáveres que fueron enterrados como NN, ¿no? El cementerio, sí. Bueno, encontraron uno en el cementerio
de La Valle,
de Gés, claro, 12 Madariaga, y fundamentalmente en el de La Valle, que es donde hubo más cantidad y donde fueron encontrados los cuerpos de las víctimas más célebres, ¿no? Azucena Villaflor, que fue una de las víctimas de Plaza de Mayo, una de las dos monjas francesas palotinas, ahora no me acuerdo cuál de las dos, bueno, militantes varios. Sí, el punto de mayor aparición fue Santa Teresita y Marajó. Y el lugar donde más enterraron fue en el cementerio de La Valle. Sí, ahí son interesantes los documentos, Raúl, sobre todo porque uno está, es muy loco esto, pero se siente el miedo de estos agentes.
Se siente la huella.
Miedo, ¿no? Claro, el miedo de que, bueno, se encontró algo que no tendría que haberse encontrado. ¿Qué hacemos, no?
Máxime si uno piensa que hubo complicidades y que parte de esas complicidades a lo mejor están habitando con nosotros el lugar que adoptamos para quedarnos. Lo cual engorda un poco más la posibilidad de un silencio prefabricado para que esto no lo toquemos, sea un tema que se olvide.
Sí, bueno, yo no conozco cómo será en Pitamar, pero en Gesell siempre cundió un secretismo absoluto sobre esto. De hecho, cuando aparecieron los cuerpos, Gesell estaba vivo aún, eran los últimos meses, antes de que falleciera. Hubo una tanda de cuerpos que aparecieron a fines de 77 y otros que aparecieron a fines de 78. Carlos Gesell murió a mediados de 78. Es decir, que en la primera tanda Carlos Gesell estaba vivo, ya estaba muy viejo, el cuartel del grupo de bomberos que estaba en Ascuas, recién armándose, eran pibes, todos, y son los que tuvieron que ir a buscar los cuerpos con un jeep que les prestó Carlos Gesell, o que era de Carlos Gesell en realidad, porque no, los bomberos no tenían vehículos para entrar en la arena, ¿no? Tenían claro. que entrar a la playa para retirar los cuerpos. Y, bueno, hubo un bombero, Ernesto Manso, que falleció hace un año, desgraciadamente, que es el único que animó a hablar. Y yo lo logré porque por cuestiones propias de pueblo, ¿no? El padre de un amigo mío. Entonces, bueno, con su espíritu campechano, bueno, sí, charlamos. De hecho, vino a participar una charla que hicimos en Gesell cuando se cumplieron 40 años, del 24 de marzo de 76. Y él contó con la inocencia de pibe que tenía en ese entonces, ¿no? Y que, nada, donde él no tenía muy en claro qué era lo que pasaba, ni había escuchado hablar de los vuelos de la muerte, simplemente eran cuerpos que aparecieron en la playa y demás. Pero si no fuera por Ernesto, que tuvo la valentía de abrir su recuerdo y confesarlo, ni siquiera teníamos recuerdos de testigos. Eso es muy penoso, y yo acá no quiero meterme en una polémica, pero también quienes se jactan de defender la memoria de esa época, tardaron bastante en recuperar la memoria, ¿no? Y en irla a comentar. A mí me invitan a colegios a charlar, profesores, que son generalmente amigos también, o amigas,
sí, sí.
A quienes nadie les va a charlar estas cosas, ¿no? Me sorprende que sea yo, que ahora vivo a 400 kilómetros de distancia, porque estoy en Buenos Aires, y estoy en Buenos Aires hace 20 años, o sea, de repente que sea yo quien tenga que hacerlo cuando hay tantos otros en Gesell que lo hagan. Insisto, hablo de Gesell porque no conozco en detalle lo de Pinamar, pero bueno, sí, lo que decís vos es cierto también, tendremos vecinos ahí que saben. Había buchones también, ¿no? Había gente que trabajaba también para los servicios, vecinos, ¿no? Vecinos que vos tenías.
Sí, sí, sí.
Y que te lo cruzaba, qué sé yo, en la cola del mercado o yendo al banco a hacer un trámite, que parecía que estaba todo bien, y saludaban a tus hijos con cariño, le daban un beso, y después a la noche levantaban el teléfono, viste, y contaban en qué andabas vos. Pero bueno, esto funciona, ¿no? Lamentablemente no solo acá, ¿no?
Es cierto, es cierto. Hay mucho más para desarrollar y charlar en otros temas, ¿no? Se me ocurre pensar qué pasaría si le proponemos al aparato de la educación incluir estos temas para que los chicos también sepan de esa historia.
Y que va a salir acá en Buenos Aires, te va a salir Soledad Cuña, que es la ministra de Educación del gobierno porteño, te va a salir como salió el 24 de marzo pasado, a decirte que no quiere que en los colegios se politice la enseñanza, ¿no? Tenés facciones, aunque parezca mentira, tenés todavía facciones negacionistas, o que te hablan de la teoría de los dos demonios o de la guerra sucia. Pero eso es tan importante, ¿no? Que el 24 de marzo se haya instalado como Día de la Memoria, con M mayúscula, lo cual no me parece menor, con M mayúscula, como la verdad tiene B mayúscula y como la justicia tiene J mayúscula. Pasaron muchos años, pero todavía hay un trabajo interesante para hacer, y
sí,
me parece muy valioso este aporte que haces vos, ¿no? Entrar a las aulas y comentarlo. sobre todo porque estamos ante una generación de pibes y de pibas, a los que, digamos, a mí, yo nací en el 82 de repente, ¿no? Prácticamente no viví la dictadura. Sin embargo, es algo presente para mí, presente y posible de que volviera a suceder, ¿no? Al menos cuando yo iba al secundario, sí, en la década del 90, era algo muy reciente. Tenía, vos decís que, bueno, en Pinamar seguramente tendrás a un vecino que en la última dictadura reportaba a los servicios. Bueno, en los 90 tenía a Videla también caminando por las calles, ¿no? Entonces para mí era algo presente. Ahora, en cambio, tenés pibes y pibas que van a colegios secundarios que para los que esto es ciencia ficción, ¿no? Me parece surrealista hablar de una dictadura cívico-militar, con apropiación de bebés, con cuerpos que se tiraban desde aviones, ¿no? Hacia ríos, con gente que era secuestrada, torturada, chicas que eran violadas.
Es evidente horror, que, ¿no? Que hay un amplio sector de la sociedad que dice, ya está, eso ya pasó, eso tanto tiempo, ya lo juzgaron, se acabó. Pero bueno.
Y después no lo notás en cosas pequeñas, ni siquiera hay que ir a lo grande, ¿no? Cosas pequeñas como, por ejemplo, qué sé yo, hacer de repente una intervención en una pared, intervención artística, que evoque esos años del horror, y de repente a los dos o tres días ver que esa pared está vandalizada, o que le andan a pintar, o peor aún, enterarte que es el propio municipio el que la manda a pintar, ¿no? Entonces, bueno, eso demuestra que no está mal, y que todavía queda mucho por hacer. Por supuesto que hay también otras urgencias, ¿no?, que atacar. Hay otros temas, pero bueno, este no hay por qué desatenderlo.
Ya lo creo. Juan, ya me quedé sin tiempo yo, porque el tema y tu charla es atrapante y la estaba siguiendo. La verdad que me encantó tocar este tema y no lo vamos a dejar. Cuando vos dispongas y te parezca, si que podemos profundizar, lo podemos hacer tranquilamente.
A tu disposición, Raúl. Para mí siempre un placer conversar contigo.
Bueno, un abrazo grande. Que sigas bien.
Abrazo para vos y para toda tu mesa. Adiós,
gracias,
Raúl.
Hasta gracias, gracias, muy amable. Juan Ignacio Provéndola es obviamente un periodista de Página 12 que publicó esta nota.